NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danver.
Muy bien, Malaquías, hoy vamos a ver versículos 6 al 12. Malaquías 3, 6 al 12. Y este es ese texto famoso que tantos, no aquí en la red, pero alrededor del mundo a veces, tantos tiemblan con ese texto, ¿verdad? O lo malinterpretan. Entonces vamos a ver qué dice realmente. Recuerdan el contexto con Malaquías, ¿okay? Entonces hay una reflexión de la infidelidad de Israel en el capítulo 2. Ese es nuestro contexto. Igual que Joel, Malaquías anuncia en la última parte del capítulo 2 que el día del juicio se acerca. Esto fue un tema de todos los profetas, de una manera u otra. ¿Recuerdan a Ezequiel, por ejemplo, las visiones apocalípticas de Ezequiel o de Daniel, el profeta, Jeremías, otros? Entonces siempre está esa cuestión, como yo les dije también en el mensaje. El Señor usa a los profetas para interpretar el pasado, el presente y el futuro, anunciar el futuro. Y aquí en este caso, la vez pasada o dos domingos atrás, dice el verso 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, estoy en el 2:17, y decís en qué te hemos cansado o en qué le hemos cansado, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Recuerdan que en aquella lección el insulto era, no tengo otra forma de llamarlo, era decirle a Dios, a la gente que no te ama parece que le va mejor que a nosotros, ¿qué está pasando? ¡Wow! Nunca vaya a ser eso, ¿verdad? Entonces, a la gente a veces le puede ir bien, porque sabe trabajar, o sabe administrar bien el dinero, o se cuida su salud, y eso es una bendición, y al mismo tiempo puede ser un problema para ellos. Porque en la mayoría de los casos hemos buscado a Dios cuando nos van mal las cosas. ¿Okay? Yo no recuerdo el testimonio de todos ustedes, pero los veo aquí frente a mí y recuerdo el testimonio de varios de ustedes. Y muchos han llegado así al Señor, ¿verdad? En un momento de crisis, en un momento de problemas, ya sea matrimoniales, o con los vicios, o con los hijos, o con la salud física, o depresiones. Otros, bueno, nacimos en una familia cristiana, al mismo tiempo eso no nos hizo cristianos automáticamente, ¿verdad que no? Pero nos expuso el Señor a su palabra desde niños. Entonces yo les preguntaría a ustedes, si hablaríamos de responsabilidad, ¿quién tiene más responsabilidad de responder? Todos. Pero si comparamos a aquellos que, como yo y algunos de ustedes, nacimos en un lugar cristiano, escuchamos desde el comienzo, fue lo primero que escuchábamos casi desde nacer, comparado con otros que no sabían nada de esto y lo escucharon más adelante en su vida, ¿cuál de los dos grupos, humanamente hablando, diríamos sería más responsable? El primero. Porque sabíamos, ¿verdad? Ahora, no siempre sabíamos cómo teníamos que saberlo, ¿sí? O a veces sabíamos, pero creíamos, todo está bien. ¿Qué? Por ejemplo, en mi caso, mis padres no solamente iban a la iglesia, ambos servían al Señor. Cantaban en el coro de la iglesia. Mis hermanas y yo, cuando había ensayos de coro, nos dormíamos en los asientos, porque ya era tarde. El coro ensayaba los domingos a la noche después del servicio. Y muchos en esa época todavía no teníamos vehículo. ¿Okay? Así que Buenos Aires era una ciudad, piensen en New York, si conocen. O México, la Ciudad de México, o Caracas, millones y millones y millones de personas. Entonces, la iglesia quedaba lejos. ¿Okay? No había, como hoy, en tantos lugares, inclusive allá. En esa época, no. Cristianos éramos una minoría. Entonces, ¿qué pasó? Era un gran sacrificio ser cristiano. Sacrificio de tiempo, sacrificio de burlas. En mi escuela, mis dos hermanas y yo éramos los únicos cristianos, gracias Esperanza, éramos los únicos cristianos que supiésemos. Entonces, no vamos a decir, nos perseguían y eso, pero notaban que éramos diferentes. venía el cura, el sacerdote, y hacía todas sus ceremonias cuando había fiestas patrias en la escuela o cosas así, y nosotros éramos los únicos que yo sabía, tres, no sé si había otros creyentes en esa escuela grande, pero hasta donde sabíamos, ¿no? Y ahí estábamos nosotros como soldaditos y todo el mundo mirándonos, que por qué no hacíamos la señal de la cruz, o por qué no hacíamos esto, por qué no hacíamos lo otro, ¿okay? El sacerdote tiraba desde ahí el agua bendita y yo estaba cerca, como que le esquivaba, ¿no? Entonces, todas esas cosas, cuando uno crece en eso, a veces piensa, oh, ya la tengo hecha, yo soy cristiano. Por el hecho de que entendía el mensaje. Ahora, yo no puedo decirles exactamente cuándo yo comencé a ser cristiano, o sea, cuándo nací de nuevo. Pero sí puedo decirles cuándo yo tomé la decisión de seguir a Cristo. ¿Okay? Y 2 años después me bauticé, porque en esos años no se bautizaba a menores de 12 años. Y yo entregué mi vida al Señor de una manera que yo recuerdo, así, muy definitiva, a los 10 años. Y lloré porque no me querían bautizar. Pero en esa época, esa era la regla, en muchas iglesias evangélicas en general. Y honestamente, no está muy mal. Excepto que en aquellos años, nuestros 10 años en mi generación, como la de algunos de ustedes, eran diferentes a los 10 años de los niños de hoy. Yo, con todo respeto, digo, los niños de hoy son más niños que los que éramos nosotros. Nosotros estábamos obligados a madurar más rápido. ¿Recuerdan ustedes? En cambio, los niños de hoy, con la tecnología y todas las comodidades, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? En otros países puede ser diferente, México, otros países, pero aquí yo veo eso desde que vengo aquí, a mí desde que vivo aquí y la mayor parte de mi vida. Fue una de las cosas que me asombraron. Los niños y los adolescentes son menores en madurez que los de nuestras tierras. ¿Por qué? Porque tienen todo, casi todo. En cambio, aunque no sean ricos, lo tienen todo. Y después, cuando vino la tecnología, el celular y todo eso, ahí andan como atontados con su celular, aunque yo conozco gente de 40, 70 años que le pasa lo mismo, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Como que atontan esas cosas y hay, no hay una madurez. En cambio, y no, por eso aquí en la red no tenemos esa regla de los menores de 12 años, pero sí lo analizamos muy bien el asunto. Así como tenemos una entrevista con cada uno que se va a bautizar, como los que se bautizaron hoy, queremos escuchar realmente su testimonio de conversión. Cuando a lo mejor nos dicen, yo le pregunto, ¿cuál fue su testimonio? ¿Cómo usted conoció a Cristo? Bueno, yo en tal día fui y comencé a ir a la iglesia. Eso a mí no me dice nada. Mucha gente va a la iglesia. Entonces, pero ¿hubo realmente alguna vez en que usted reconoció que era pecador, se arrepintió, vino a Cristo? Y hay gente que obviamente no. Y otros, oh, sí, sí, ven. Entonces, otra vez, en el caso de la época de Malaquías, este era un pueblo que por generaciones era reconocido como el pueblo de Dios. La Biblia dice que en uno de los mandamientos para ellos que tenían que, ¿se acuerdan que dice? Esto dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Entonces, constantemente los padres hablaban acerca del Mesías, hablaban acerca de la Torá, que era la ley, hablaban de la historia de Israel, de lo que Dios había hecho, el cruce del Mar Rojo, y quién era Moisés y quién fue Abraham, y todo esto los niños lo conocían, ¿sí? No podemos decir iban a la iglesia, porque la iglesia no existía en ese momento así, pero comprenden lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál era el riesgo? El riesgo yo veo que era el pensar, bueno, como somos el pueblo escogido de Dios, de entre todas las naciones, podemos hacer lo que se nos da la gana. Total, ya somos hijos de Dios. Y Dios dice, no. Entonces, misión de los profetas era hablarles y mostrarles su rebeldía, su pecado. Tanto en el caso de Joel, como los mensajes del domingo que tuvimos, como estos ahora de estas lecciones en Malaquías. Entonces, todo ese trasfondo tiene que ver con este texto que estamos por leer, ¿okay? Así que vamos a leerlo pensando en ese trasfondo. La gente había ya hecho de la religión, bueno, algo que era parte de su vida, pero no tan parte como para que fuera lo más importante. Esa era la idea, ¿okay? ¿Está bien? Vamos al texto. En el verso 6 dice el Señor, porque yo Jehová, o el Señor, no cambio, por eso hijos de Jacob, está hablando a su pueblo, no habéis sido consumidos. En otras palabras, ¿por qué no los destruyó? Porque él es fiel, por él mismo, porque no cambia. Pero eso es una advertencia. ¿Okay? Verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Está pensando en los antepasados, el problema no era nuevo. Y no las guardasteis. Y ahora aquí está la orden. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora miren la reacción del pueblo. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Quién hace esa pregunta? El pueblo. Observen que a veces leemos más la Biblia y pensamos que Dios hizo la pregunta. Que puede ser, pero ellos dicen, ¿mas en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Recuerden que Malaquías siempre son preguntas. ¿En qué te hemos robado? El Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Wow! Esto es peligrosísimo. Y se lo está diciendo a su pueblo. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? No me diga, es donde hay que traer los diezmos. Yo sé, pero ¿qué significa el alfolí? El alfolí era la casa de provisiones. Que esa es la idea. Que un alfolí es donde, es como digamos hoy un granero, tal vez. ¿Entiende esa palabra? A veces se trae las frutas al granero. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Esta es la única vez que en la Biblia aparece esto. Que es muy serio el asunto. Probadme ahora en esto. ¿En qué cosa? En traer los diezmos al alfolí. Y veréis, ¿okay? Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, una manera de reconocer que Dios está con ellos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, observemos en nuestra lección impresa en el bosquejo. A diferencia de lo que pensaban muchos en los tiempos de Malaquías, Dios se mantenía fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de Israel. Esa es una característica, un atributo de Dios que nunca, nunca debemos olvidar. Dios es siempre fiel. ¿Okay? Seguimos. La historia de Israel es una de recurrentes alejamientos de Dios. ¿Qué significa recurrentes? Muchas veces ocurre. Todos los profetas denunciaron esto con el fin de volverlos a Dios. Los israelitas le preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? La respuesta del Señor está orientada a los diezmos y ofrendas, las cuales no llegaban íntegras al templo. Y esto era visto como un robo. Ustedes me están robando, es lo que está diciendo Dios. Ahora, pare ahí, presten atención. Aquí habla del alfolí y luego habla del templo, en la explicación. Entonces, Dios compara el templo con la casa de provisiones. ¿Lo ven? Dios compara el templo donde la gente va para proveerse. Aquí dice, haya alimento en mi casa. Entonces, piensen, el alfolí es esa casa de provisiones, es donde se guardan los alimentos, es donde se sacan los alimentos para comer, el grano y todo eso. ¿Qué es el templo? El templo es un edificio. Para ellos, ¿por qué era tan importante el templo? ¿Micrófono anda por ahí en algún lugar? Aquí, Ana, gracias. ¿Por qué era tan importante el templo para los israelitas?
El templo era central para su fe porque ahí estaba la presencia de Dios.
Ajá, recuerdan el arca del pacto y todo eso, esto estaba ahí. No, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros en cuanto al templo? Nosotros somos el templo, ¿verdad? ¿Esperanza?
Sí. Que el Espíritu de Dios ya está en nosotros y no tenemos como un lugar específico, sino donde quiera que estemos,
claro,
Dios está ahí.
Nosotros somos ese templo. El lugar específico que tenemos lo cuidamos, lo tenemos que proteger, cuidar, es sagrado en el sentido de que ha sido separado como este edificio para el Señor, para lo que estamos haciendo ahorita mismo. Sin embargo, nosotros, cada uno de nosotros somos el templo. Dios está en nosotros. ¿Okay? En la época de Malaquías no era así. Entonces, Dios dice, el templo está sin provisiones. Cuando vamos a Oseas, cuando vamos a Amós, cuando vamos a alguno de esos profetas, ¿cuál era el problema? Uno de ellos dice, Dios dice a través de ellos, ustedes tienen todas las provisiones que quieren en su casa, sus casas están decoradas, sus casas están adornadas, mi templo está prácticamente destruido. Y usted dice, bueno, pastor, qué bueno, a nosotros no nos toca eso, porque mire qué lindo templo construimos. Ahora, apliquemos eso, aparte de este templo, a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón?
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red. ¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces hay que hacer la aplicación, no digo siempre la alegoría, porque las historias son reales, no son alegóricas como a veces piensa la Iglesia Católica en algunos casos. Esto es real, esto es historia, pero la lección para nosotros tiene que ver con el edificio, pero más que nada tiene que ver con nosotros. Entonces, pasaba esto, por varios siglos pasó esto en Israel, no es nuevo para Malaquías. Observen cómo Dios dice a través de Malaquías, desde los días de vuestros padres, no está hablando de los papás de ellos, está hablando de los antepasados, ¿okay? Siempre la nación de Israel tuvo un problema. ¿Se acuerdan de un siervo de Dios que se enojó con el pueblo de Dios? Jonás se enojó con alguien que aún no era el pueblo de Dios, Nínive. Era un pueblo gentil y él, ¿cómo? Nínive, no. Moisés. ¿Y se acuerdan? ¿Ya? Sí. Se enojó y le costó caro, ¿verdad? Sí. No pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, yo lo entiendo. Y a veces digo, ¡ay, Señor! Pero digo, no, porque yo soy igual. Si no en eso, a lo mejor en otras cosas. Ser humano, falible. Entonces ya ese ejemplo de Moisés está para mí también como líder. Y si usted el día de mañana está haciendo cualquier cosa, como hoy lo sugiere, security, you know, maestros de niños, de jóvenes, de adultos, pastor, anciano, diácono, hay momentos en que pasan cosas en la congregación, entre la gente, que, como decía un dicho por allá, le sacan a uno canas verdes. Eso es imposible, ¿verdad? Pero es una manera de decir, es wow. Y uno tiene que decir, bueno, aquí hay que actuar con compasión. Okay, y aquí hay que actuar con piedad. El apóstol Pablo fue muy duro en muchos casos de parte del Señor, pero al mismo tiempo había mucha compasión, mucho amor en él. La manera que él lo expresó en un momento fue a los Gálatas, insensatos. Yo sufro como una madre de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínate el sufrimiento de él, y él como hombre que sabía de los dolores de parto, pero sí habría visto o entendía como hombre inteligente que una mujer sufre muchísimo, unas más, otras menos, pero es una crisis en ese momento. Pero lo bueno es para que Cristo sea formado en vosotros. La idea es que ya ustedes son de él, que él nació en ustedes, que se formen ustedes. Lo que voy a decirles es, Joel, como los profetas, sufrían por esto, pero era Dios el que hablaba a través de ellos. La gente tenía un problema con el templo, porque si tomaban la religión tan descuidadamente como lo hace mucha gente hoy, gente cristiana me refiero, no estoy hablando de gente inconversa ni que hablar, a ellos no les importa. Pero nosotros, si lo tomamos descuidadamente, el líder o los líderes sufrimos. ¿Por qué? Bueno, porque uno piensa, ¿cómo es posible que se estén perdiendo lo que Dios les quiere dar? Que Dios ya me ha dado. Por ejemplo, ser fiel a la casa del Señor, ser fiel al Señor. Uno dice, bueno, eso es un don, es una virtud. Bueno, en realidad, sí, no. No es un don especial del Espíritu Santo ser fiel, necesariamente. Claro que a veces Él da eso de maneras especiales a mucha gente, pero en circunstancias muy difíciles. Vimos hoy un par de casos entre los que se bautizaron, yo admiro eso. Ustedes no conocen toda la historia, pero yo estoy pensando qué estará pasando en este momento, que llegaron a casa, ¿no? Pero you know, la fidelidad al Señor, yo digo, es tan maravilloso lo que uno vive con el Señor, es tan maravilloso, y no creen que uno vive ahí en La La Land, todos los días trabajamos, todos los días tenemos biles que pagar, carros que se rompen o andan, así igual que toda la congregación. Pero uno palpa la diferencia, no diciendo, oh, soy mejor, está diciendo, ¿por qué se pierden eso? ¿Por qué no lo toman en serio? Bueno, ¿por qué no lo toman más en serio? Y algunos les tienen miedo al fanatismo y piensan, eso sería ser fanático. No, porque el fanatismo, ¿de dónde viene esa idea de fanatismo? Él es la idea de seguir un ídolo, es la idea de seguir un ídolo cultural. Y uno lo único que hace, si tiene ese ídolo cultural, que no debería tenerlo, by the way, pero si lo tuviese, admira mucho a alguien, ¿Hasta qué punto puede seguir a esa persona? ¿Qué es lo que admira? Si usted mira a un deportista, bueno, admira cómo juega ese deportista. Si usted admira a un cantante, puede admirar el talento de ese cantante. Pero cuando empezamos a hablar de la vida de ellos, no siempre son como para imitarlos, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros queremos, cuando amamos al Señor, la Biblia dice que imitamos al Señor. El Señor es digno de imitar porque es perfecto. Entonces, yo pienso que Moisés, Abraham, Joel, Pablo, Pedro, bueno, ni que hablar el mismo Señor Jesús, sufría cuando veía más que nada lo que la gente se estaba perdiendo, aún la gente que le amaba. ¿Okay? Entonces, en este caso, había un conflicto con el tema del templo y ellos dicen, como que, ¿qué les parece esa pregunta? ¿En qué te hemos robado? Como que no son conscientes de lo que están haciendo. Es posible que no se dieran cuenta, ellos conocían la ley. Yo me hago esa pregunta, ¿ustedes? ¿Es posible que esa pregunta es una pregunta de ignorancia? Como quien dice, papá, mamá, me pides que barra la sala, pero no sé cómo barrer. Entonces hay que enseñarle, antes de exigirle, hay que enseñarle. O sería el caso de ellos, la ley decía esto y esto y lo otro, ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Sin embargo, tienen el atrevimiento de preguntarle a Dios, ¿qué te estamos robando? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo más con el B que con el A. Esta gente sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué descuidaban ellos ese punto? Descuidaban la casa del Señor. Porque Dios no necesita dinero, es el dueño de todo. Pero ¿por qué dice la casa de él, el alfolí como lo llama, necesitaba provisiones? Y la pregunta es, sabiendo eso su pueblo, ¿por qué no estaban respondiendo como correspondía? ¿Saben por qué? Porque nuestra vida de adoración a Dios, incluyendo nuestros diezmos y ofrendas, son un reflejo de nuestra relación con Dios. Son un reflejo. No, no son todo, pero son un reflejo. Y no estamos hablando de perdió el trabajo, no tiene el trabajo, que hace, como en la época de Joel, la angosta se comió todo, que le traemos al Señor, y esa era la angustia de ellos. No, no, estamos diciendo, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Sin embargo, empezamos a buscar excusas, ¿verdad? Que no me alcanza, o bueno, ya no estamos en la época de la ley. Cuando una persona dice que es cristiana y pone esas excusas, el problema es un problema de corazón, un problema de relación con Dios, no un problema con el banco. Es un problema de relación con Dios, ¿ok? Ahora, miremos aquí esta parte. ¿En qué hemos de volvernos, dicen ellos? Estamos en el bosquejo. La respuesta del Señor está otra vez orientada a los diezmos y ofrendas, los cuales no llegaban íntegras al templo y esto era visto como un robo. El Señor les dice, ustedes me están robando. Así como las iglesias actuales elaboran presupuestos, dice el bosquejo, y asignan recursos financieros para el desarrollo de sus actividades y el mantenimiento de sus templos y ministros, en el Antiguo Testamento se les ordenó a los israelitas dar los diezmos, una décima parte de sus productos, o el 10%, o ingresos, productos e ingresos, con tres propósitos. Y vamos a mirar en la Biblia. Primero, el primer propósito del diezmo era celebrar la abundancia de la provisión de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 26? Si usted lo tiene aquí, hace su mano para que rapidito, se nos va el tiempo.
Amén. Dice, indefensiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de las manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, desde los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová, tu Dios, hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová, tu Dios, te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová, tu Dios, escogiere.
Muy bien, hasta ahí.
Y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú
deseares,
y comeréis allí delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
Gracias, Miguel. Entonces la idea es, Dios quiere y quería en el pueblo de Israel que diésemos esto como un reconocimiento de la provisión de Dios. Habla de cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, y todo el gozo que eso trae. ¿Okay? Luego dice, otro propósito era mantener a los levitas y el sistema de adoración en el templo en aquel tiempo. Números capítulo 18, versículos 20 al 24. Números 18, 20 al 24. Adelante, hermano.
Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ella tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, para cuando ellos sirvan en el ministerio de la tabernáculo de reuniones, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reuniones, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reuniones en ellos, llevarán su iniquidad estatutos perpetuos para vuestros descendientes, y no pasearán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en la ofrenda por la cual les he dicho: entren los hijos de Israel, no poseen la heredad.
Ok, los otros que no han leído, estén atentos para leer después, porque hay varios textos que vamos a leer en los minutos que tenemos. Entonces, dijimos, propósito de Dios en aquel tiempo para el diezmo. Primero, celebrar la abundancia de la provisión de Dios. Segundo, mantener a los levitas y el sistema de adoración, que era sin duda muy costoso. Cuando usted lee en la Biblia lo que hacían para celebrar en el templo, wow, hoy sería carísimo, costosísimo, ¿okay? Proveer para los pobres, Deuteronomio 14, 28 a 29. Proveer para los pobres era un tercer propósito por la cual el alfolí tenía que tener alimentos. ¿Ven? Adelante.
Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Gracias. Miren el amor del Señor. Él cuida a sus levitas, en ese tiempo a la gente que estaba dedicada, no podía hacer otro trabajo, estaba dedicada para el servicio del Señor. Y también, aparte, dijo dar mis diezmos, porque al principio se le daba directamente en la teocracia del Señor, ahora se le daba también, pero dijo, mis diezmos se los van a dar a los levitas para que ellos puedan tener libertad de hacer el trabajo. Cada levita tenía familia. ¿Okay? Y ahora también dice, para los pobres incluía que los levitas también pudieran recibir alimentos de ahí, pero también pobres que había allí. Tienen que prestar atención a esto, porque cuando llega la época de la iglesia, en el capítulo 2 y 4 de Hechos, y ellos dicen que a nadie le faltaba nada, estos cristianos judíos obviamente tendrían esto en la cabeza. ¿Okay? Dice, nadie tenía necesidad de nada. ¿Recuerdan en Pentecostés? Bueno, en la iglesia primitiva, dice, y algunos vendían inclusive propiedades y bienes, la traían al templo. ¿Para qué la traían? La traían no solamente para los pobres, la traían para que se pudiese seguir adelante con el servicio del templo, aún ahora como iglesia. Cuando Pedro bautizó por lo menos 3.000 personas y pocos días o meses después volvió a ocurrir, era una iglesia de miles de miembros. Entonces las necesidades eran tremendas. Algunas piensan hoy en día, no, ellos se reunían en las casas. Lea bien el texto. También se reunían en las casas, pero también se reunían allí en el templo, en partes del templo, ¿verdad? En el pórtico de Salomón posiblemente. Y todo el ministerio de los apóstoles, ¿quién lo sostenía? ¿Quién creen que lo sostenía? Pocas veces pensamos en eso, ¿verdad? Como cuando pensamos en Jesús y los 12 apóstoles. Y los vemos que dedicaron 3 años de su vida full time, todo lo que hacían era eso. Predicar el Evangelio, echar fuera demonios, enseñar, sanar a los enfermos, full time.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Pero sabemos que algunos de ellos tenían familia. Pedro es un caso, no quiere decir que los demás no hayan tenido familia. Sabemos de Pedro, ¿por qué sabemos? Porque le sanó el Señor a la suegra de Pedro. Entonces, si tenía suegra, tenía esposa, obviamente el hombre. No se mencionan los hijos, las esposas, la familia, no es importante en el relato. Pero sí es importante saber que estaba hablando usted de 12 familias más Jesús. ¿Ustedes creían que el Señor les mandaba maná del cielo? No. Entonces, obviamente, ellos tenían que mantenerse físicamente para poder servir full time al Señor. Entonces, la Biblia dice quiénes los sostuvieron. En este caso, algunas mujeres los sostenían de sus bienes. Luego el Señor Jesús regresa al cielo, los apóstoles continúan esa tarea el resto de sus vidas. Entonces, cuando la gente vendía, no todos, algunos, muchos, vendían sus propiedades, sus bienes, lo traían a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se hicieran ricos. Los apóstoles lo distribuían. ¿Cómo creen ustedes que distribuirían eso? Bueno, parte tenía que ir a la mantención de ellos, si no, ¿cómo hacían? Luego estaban los pobres, dice, a nadie le faltaba nada. ¿Ok? Ahora, eso no es comunismo, como me dijo una vez alguien en Cuba, comiendo en su casa, eso no es comunismo, eso es amor por el prójimo. Que no le faltara a nadie nada no significa que todos pasaron a tener la misma clase social. Los ricos dejaron de ser ricos, los pobres dejaron de ser pobres, no. Lo que pasó fue que muchos ricos dijeron, nosotros no es posible que seamos tan bendecidos, y nuestros hermanos en la iglesia, muchos de los cuales eran miles y miles nuevos, tuvieran necesidad. Entonces, parte de lo que se traía a los pies de los apóstoles se distribuía entre los pobres cuando había pobres. No todos eran pobres. Sabemos esto inclusive más adelante cuando llegamos a Hechos capítulo 6, donde comienza a haber un conflicto entre la distribución, ¿te acuerdan?, de los alimentos entre viudas. Y entonces ahí, con la sabiduría que el Espíritu Santo da, los discípulos escogen diáconos. Los diáconos originalmente no tuvieron ninguna posición como la que nosotros a veces vemos hoy en algunas iglesias, medio como reguladores. Eso era una cuestión como el Ministerio de Ayuda hoy en día, como tenemos aquí nosotros, ¿no es cierto? Cuando hay una necesidad real, genuina, la iglesia ayuda, de una forma, de la otra. Entonces, esto que hacemos es tan viejo como la iglesia. Pero en realidad, la iglesia primitiva tomaba obviamente modelos desde antes, en algunos aspectos. Acá tenemos un caso, porque Dios exigía que su pueblo Israel trajera diezmos y ofrendas al alfolí, o al templo en este caso. Estamos viendo ya dos razones. ¿Cuál fue la primera?
Mantener a los...
Celebrar la abundancia, la bendición de Dios, celebrar a Dios. Segunda, mantenimiento del templo, todo lo que eso requería, y de los obreros del templo, levitas en ese caso, y eran muchos. Número tres, proveer de entre su pueblo para los que estaban pobres. De pronto, por razones fuera de su control, estarían pobres. Hoy a veces pensamos la inflación y perdimos el trabajo. Eso no es nuevo en el mundo. La gente 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años atrás también les pasaban estas cosas de vez en cuando. ¿Okay? Así que, ¿por qué serían pobres? La Biblia no dice por qué, simplemente dice que existían. ¿Okay? Y el Señor quiere que seamos generosos también con los pobres. Seguimos en nuestro bosquejo. Los israelitas retenían sus diezmos y ofrendas. Preferían guardar más para ellos mismos que dar lo que Dios pedía. La adoración en Israel se centraba en el sacerdocio levítico y en el templo de Jerusalén. No hace falta que leamos Segunda Crónica, ¿verdad? Ya conocemos ese texto, yo creo, 31, 11 al 21. Retener los diezmos y ofrendas afectaba directamente el mantenimiento de los levitas, quienes estaban consagrados a ministrar delante de Dios y de los hombres. Por otra parte, se hacía difícil el mantenimiento del templo al no existir suficientes recursos, así como se descuidaron de los pobres de la nación también. Pregunta, ¿podría aplicarse la misma verdad a los creyentes de la actualidad? Hay quienes dicen que no es necesario diezmar porque es una ordenanza de la ley de Moisés. Sin embargo, observen la Biblia. La Biblia nos exhorta a ser generosos. Entonces, pregunta, ¿cómo son nuestras ofrendas a Dios? ¿Cuánto representan nuestras ofrendas? Tercero, ¿son más de la décima parte de lo que recibimos o son una limosna de lo que ganamos? Nunca yo he escuchado a una persona en 50 años, nunca escuché una persona, y Dios me perdone si tengo falta de memoria, pero nunca escuché una persona que se haya enojado porque es muy poco el diezmo. Nadie me ha dicho, pastor, no puede ser, el diezmo es muy poco, me quedo con el 90%, eso no es justo. No. Nunca he escuchado eso. Lo que siempre he escuchado es, el diezmo es de la ley, y estamos en la época de la gracia, y usted es devoto del ídolo del codo. Ese es el problema. Entonces, observen la palabra. Hay quienes dicen que no es necesario. ¿Será real? Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí en la red siempre vamos a ver lo que dice la Biblia. Nuestra ofrenda es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si no somos generosos, Dios dice, me está robando de mi derecho a usarlo para avanzar mi causa a través de ti, pero para esto te he creado. Efesios capítulo 1 y 2 dice que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. Esto incluye esto. Desde el momento que usted viene a ser de Cristo, usted es un colaborador. La Biblia dice que usted está colaborando con Dios en todos los aspectos. Una es predicarle a otros la palabra. ¿Okay? Otra es ser un buen testimonio para otros. Otra es ayudarle a orar por los demás, visitar a los enfermos, hacer todo esto. Pero otro es, con nuestros bienes participamos. El apóstol Pablo nos llama embajadores en la carta de Corintios. Somos embajadores, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora, qué lindo es decir, Dios me tiene como su embajador, como es embajador, el Espíritu Santo puede hablar a través de mí a otros para que conozcan al Señor. El mismo privilegio debe ser, Señor, qué privilegio es que a través de los bienes que tú me das, yo pueda participar en tu obra. Ese es el corazón de un verdadero cristiano. ¿Ok? Entonces, Malaquías está apuntando a eso. Dios, a través de Malaquías, está apuntando a ese descuido de parte del pueblo de Israel. Seguimos aquí. Después de las comillas, ¿dónde dejamos? Sería terrible que no nos importe haber contribuido con el avance del reino de Dios en la tierra por medio de nuestras finanzas. Muchas personas creen que el diezmo apareció en el tiempo de la ley. ¿Sabían ustedes que no es cierto? El diezmo es más antiguo que la ley. Entonces vamos a ver si esto es así. Claro que sí. El concepto del diezmo ya existía antes de que Dios lo hiciera una ley. ¿Quién nos lee Génesis capítulo 14? ¿Alguien que no haya leído? Génesis 14, 17 al 20. Rosy, adelante.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con el que estaba, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabé, que en el valle del rey, entonces Miquesael, rey de Salemec y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Abraham vivió muchos años antes de la ley, pero muchos años antes de la ley. Entonces, Dios no había ordenado que dieran el diezmo. Esto surgió desde ese momento. ¿Qué dice Génesis 28, verso 22? Y mientras lo busco, yo les pregunto esto. Si existió antes de la ley, ¿por qué no ha de existir después de la ley? Piensen en eso. Génesis 28, 22. ¿Eddie?
Ya. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo les daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé.
Ok, una décima parte o 10% o diezmo, eso es la idea. ¿Por qué piensan ustedes que será 10%? Porque la Biblia no necesariamente dice por qué se escogió, aún antes de la ley, después Dios lo hizo ley, pero aún antes de la ley, porque esta gente está pensando en una décima parte. ¿Por qué no la undécima? ¿Por qué no la 20%? Porque el legalismo sería decir el poder está en el porcentaje. No. ¿Alguien recuerda? Yo lo he predicado varias veces lo que representa. La palabra diezmo matemáticamente tiene que ver con el 10%, pero está bien relacionada en la Biblia con la primicia. Es decir, es lo primero, es lo mejor. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Cuál fue el problema? Porque los dos trajeron ofrenda. ¿Por qué uno fue rechazado y el otro no? ¿Micrófono? ¿Quién lo tiene? ¿Quién está hablando? Aquí adelante la hermana, Diberto.
Porque Abel llevó lo primero, sin importar qué iba a pasar.
Y era lo mejor.
Y era lo mejor. Uh-huh. Y Abel llevó Caín llevó después lo que ya había cultivado y creía que tenía bastante para llevar.
Claro, muy bien. La clave está, dice la Biblia, y esto es antes del diezmo, esto es antes de la sinagoga, esto es antes de la ley. Más antes que eso, Adán y Eva. Estamos hablando de Caín y Abel. Que entre los hijos de Adán y Eva estamos hablando de Caín y Abel. Abel trajo de lo que tenía lo mejor, lo escogió, lo preparó, lo trajo y esto es lo mejor que le dio al Señor. No dice el porcentaje, dijo trajo lo mejor, lo primero, ¿okay? Con fe, ¿okay? Porque la Biblia nos muestra que uno era ganadero y el otro era agricultor. ¿Okay? Entonces hay un video que cada tantos meses, una o dos veces al año lo pasamos acá y lo explica bien. Él trae una oveja, supongamos, un cordero, ¿y qué pasa? Bueno, lo pierde, humanamente hablando. ¿Y qué sabe si después los demás van a procrear y toda la historia? Él lo trae como lo primero, lo mejor, lo más sabroso, diríamos nosotros, lo más rico, lo trae al Señor. Y a Dios le agrada. Recuerden que no existía esta ley. ¿Está claro? ¿Qué trae Caín? Una ofrenda. y esa expresión, una ofrenda. Uno dice, bueno, pero qué pique que Dios al cabo trajo una ofrenda. No es que no trajo nada, Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque eso desde el principio de la humanidad, Dios dice que Él no va a aceptar nuestras obras. Él va a aceptar solamente lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque merece lo mejor. ¿Okay? Si nosotros no hacemos eso, interiormente no estamos muy convencidos de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios, de quién es Dios. Entonces, en Iglesia de la Red, ni yo, y tienen prohibido los conductores, hacer ningún tipo de mecanismo emocional, intelectual, para que usted o yo demos al Señor lo que le corresponde. Esto es un asunto entre usted y Dios en un sentido, porque el Señor dice en un texto que tenemos por ahí que esto muestra lo que hay en nuestro corazón. Fe, confianza, amor al Señor. Entonces, o comprenda que este asunto del diezmo tiene que ver con que es lo primero. ¿Okay? Yo recuerdo algo que algunas veces les he contado a algunos. Cuando era pequeñito, no había época de cheques y mucho menos credit cards, cosas así. Yo estaba visitando a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que la queríamos muchísimo, todos los nietos. Era amorosa la abuelita y una fiel creyente. Ella murió de cáncer a los 50 y pico de años, era joven, pero era una mujer que no le importaba. Ahora, mi abuelito ya casi no trabajaba porque había mucha diferencia de edad y él envejeció rápido. Y la abuela tenía casi nada para sostenerse. Vivía al fondo en la casa de una de mis tías y le ayudaban. Bueno, mi abuela le gustaba tejer al crochet, ¿saben la llama, verdad? Una sola aguja. Y era muy hábil para eso. Entonces ella hacía, estas, le decían gorras para cubrirse la cabeza en el invierno y guantes. Y, en fin, ella siempre estaba ahí cuando nos visitaba o le íbamos a visitar. La abuelita era muy hábil para hacer eso. Y luego los vendía. Era una manera de ayudarse. Y otras veces regalaba a otros pobres también. Bueno, ella era pobre. Y los vendía. Entonces un día que yo la visitaba, nunca voy a olvidarlo, ella estaba paradita frente a su cama y puso varios billetes de pesos frente a ella en la cama. Y yo mirando, ¿verdad? No pensando, ¿me los va a dar a mí? No, por supuesto que no. Pero estaba pensando, ¿qué estará haciendo la abuelita? Entonces yo le digo, abuelita, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, estoy separando el diezmo. Yo ya sabía lo que era eso, porque para mi papá y mi mamá eso era como tomar agua, lo más normal del mundo. Pero no lo había visto en la abuelita. Y la estoy viendo así y veo que yo, pequeño como era, no era tan pequeño, ya podía distinguir los números y me daba cuenta que todos los billetes eran prácticamente iguales. Y los valores, la mayoría, eran el mismo valor, no me acuerdo cuántos pesos. Entonces, ella estaba preocupada ahí buscando hasta que por ahí sacaba uno. Y yo le digo, abuela, este, vamos a suponer que eran 10 pesos, por así cualquier cifra, este son 10 pesos. Y estos que están aquí también son 10 pesos. ¿Por qué recogiste este y no estos? Y me dice, porque este es el más nuevo, este es el mejor. Aunque los demás valen lo mismo. ¿Okay? Entonces yo dije, pero todos valen lo mismo. Ya, sin saberlo, Dios me, este va a ser pastor. Pero estaba analizando eso. Y la abuelita me dijo, sí, esto no va a llegar al cielo. Dios no necesita dinero. Pero, en otras palabras, me dijo, simbólicamente, lo que yo estoy haciendo es no solo darle al Señor lo que es del Señor, sino lo mejor. ¿Lo ven? Eso para mí fue como 10 sermones de mi pastor, condensados en 5 minutos. Porque me quedó grabado hasta la fecha. Y la abuela hace más de 50 años está con el Señor. Entonces, miren cómo los abuelos, los padres, las madres, predicamos a nuestros nietos, a nuestros hijos, de manera que a veces no nos damos cuenta. A mí me marcó la vida. Para mí fue eso algo maravilloso. Claro, más adelante yo no necesariamente hacía eso en cuanto a elegir el billete, había varias maneras de hacerlo, pero después cuando empezaron los cheques son todos iguales. Credit cards electrónicamente, como lo podemos a veces hacer muchos de nosotros aquí en la red, lo hacemos también a veces. Y la idea es, ¿estoy dándole a él lo mejor o lo que me sobra? ¿Estoy teniendo fe en el Señor de que esto le pertenece al Señor y yo me estoy quedando con el 90%? Y usted dice, sí, pero es que aún sacando la cuenta, ni el 100% me alcanza. Yo quiero decirle esto, si usted tiene ese problema, aunque fuera millonario, tampoco le va a alcanzar. El problema ahí no está en la provisión de Dios, sino en usted que no sabe manejar el dinero. Posiblemente está gastando más de lo que debería. ¿Okay? Está mal administrando su dinero.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Dios nos confía una cantidad X a través de nuestro trabajo y espera que nosotros seamos buenos mayordomos en nuestro hogar, en nuestra salud, en todo aspecto, saber cómo manejar ese dinero. Si usted tiene familiares en México u otros países que le están pide, pide y pide, como el que va en la mañana y le saca a la ubre leche de la vaca, stop it. Usted dice, pero no, ¿qué me está diciendo? Que le deje de dar a mis familiares. No le estoy diciendo eso, es un problema entre usted y sus familiares. Lo que estoy diciendo es edúquelos. Porque hay gente que está afuera y piensa que acá nosotros fabricamos dinero, ¿ok? Porque estamos en Estados Unidos. Entonces, yo he visto matrimonios fracasar por ese problema. Entonces, no hay necesidad de padecer esas cosas. Lo que hay que saber es tener sabiduría de Dios para hacerlo. Pero lo que es del Señor es del Señor. Entonces, observen aquí otras cosas. El texto entonces nos dice que en Génesis, esto era desde antes de la ley. ¿Okay? El Señor, en Números 18 que hemos leído, lo entrega a los levitas para su sostenimiento, porque ahí ya está formado ya la adoración a Dios de una manera diferente, y Él establece eso. Entonces, ahí compruebas, ahí comienza a ser ley. Dice aquí en Malaquías, se presentan las bendiciones del diezmo. Dios dice, pruébenme. Esto viene del hebreo bakhan, significa probar, poner a prueba, examinar. Y esta es la única vez que Dios dice esto en la Biblia. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra parte que Dios dice, póngame a prueba en esto. Porque sería un insulto. ¿Cómo vamos a poner a prueba a Dios? Pero Dios aquí dice, pruébenme. Hagan la prueba, a ver si acaso yo no voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Okay? Entonces, Él promete bendición, y la bendición que Él promete no es simplemente abundante, es sobreabundante. ¿Okay? En el Nuevo Testamento habla de medida que rebasa, que hay que apretarla y sigue más. ¿Okay? Dios es así, esa es su naturaleza. Dios también promete protección del enemigo. Esto es algo que mucha gente se pierde. Acá hay un texto de guerra espiritual. Observe el texto de Malaquías, en la promesa del versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí hay una aplicación, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, en la época de Joel, el devorador fueron las langostas. Es otro caso. En ese caso, Dios lo envió como castigo por la desobediencia de ellos. En este caso, está diciendo lo que en Crónicas dice, que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y todo lo demás, yo vendré de los cielos, haré esto, 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 esto. Inclusive habla acerca de la tierra, la bendición de la fertilidad de la tierra. Entonces, recuerden que nosotros no vivimos en una época agrícola. Pero nosotros, ¿sabían ustedes, todos los que vivimos en la ciudad de Denver o otras ciudades que nos están viendo o escuchando, las grandes ciudades dependen del campo, ¿sí o no? Oh, ya, de este campo, del campo de otro país hoy en día, pero las grandes ciudades dependemos del campo. Los del campo no dependen de la ciudad. Pueden vivir sin la ciudad. Los de la ciudad no podemos vivir sin el campo. Comenzando con los alimentos. ¿Ven? Entonces, es muy interesante aquí que el campo no sea destruido. Ahora, si lo aplicamos a nosotros, yo puedo pensar en el trabajo. Porque para ellos el campo era el trabajo. De ahí sacaban también no solo alimentos, sino su manutención, su mantenimiento. Entonces dice aquí que quizá que Dios reprenderá al que quiere devorar nuestro trabajo. ¿Podríamos aplicarlo? Satanás. La Biblia dice en Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, es sinónimo de devorar. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso yo les cuento tantos testimonios, y más a los que no están en la Escuela de Ministerios, les he contado muchos testimonios. El jueves he contado aquí varios testimonios de mi vida, donde solamente fue la fidelidad del Señor la que nos sacó adelante, inclusive en el tema de finanzas, o propiedad, o cosas así. Dios no nos ha hecho ricos, y gracias a Dios que no nos ha hecho ricos, porque a veces la riqueza marea y aparta a uno del ministerio, opuesto a los que predican la teología de la prosperidad, ¿verdad? Los líderes son ricos, los líderes tienen mucho dinero, dependen de un montón de gente pobre que le sacan el jugo lo más que puedan. Esta no es Iglesia de la Red. Iglesia de la Red no hace eso. Entonces yo he visto la provisión de Dios. Yo he visto cómo Dios ha eliminado al enemigo cuando ha querido devorar nuestra tierra, es decir, nuestro trabajo, o el ministerio, o el alimento. Que a veces Dios nos ha estado ahí hasta el último momento como el Señor, si no haces algo nos morimos, sí. No tanto así como nos morimos, pero ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa? Cuando uno vive así con fe y por fe en el Señor, uno ve milagros. Otras personas se la pasan orando por milagros, jamás los ven. ¿Por qué? No los necesitan, ellos pueden depender de ellos mismos. Muchos de nosotros hemos visto milagros porque no podíamos depender de nosotros mismos. Entonces Dios actuaba haciendo verdaderos milagros. ¿Lo ve o no lo ve? Entonces aquí la promesa del Señor es, si nosotros somos fieles, el Señor siempre es fiel y el Señor va a detener al diablo. ¿Qué? Entonces, aquí no hay por qué tener desconfianza y decir, no me va a alcanzar para esto y lo otro. No le va a alcanzar si usted, aún siendo fiel a Dios, es insensato en su manera de trabajar con el dinero. Pero si usted aprende las dos cosas, y aún no aprendiendo las dos cosas, si usted es fiel al Señor, Dios le va a ayudar. Hay personas en que Dios no les dio más dinero, pero sí les dio sabiduría a partir de ahí, cuando comenzaron a ser fieles, en cuanto a cómo trabajar con el dinero. Los trajo a iglesias como esta, donde nosotros le enseñamos en algunos cursos a veces cómo trabajar con el dinero. Los llevó a personas que aprendieron esto y entonces ellos también aprendieron, ¿lo ven? Entonces la promesa de Dios es fiel. Ahora, si una persona dice, sigo teniendo problemas con esto, no confía en Dios. No tengo otra forma de decírselo más elegante. Si usted tiene este problema, y se lo digo porque yo no lo tengo, si yo lo tuviese yo cerraría mi boca. Pero gloria a Dios que yo he superado esto hace muchos años atrás. Por eso les digo, soy autorizado por la palabra de Dios y soy autorizado moralmente, porque yo también lo hago con mi esposa. Les digo, el Señor es fiel. Y aún en medio de pruebas y situaciones, usted sea fiel al Señor y usted va a ver cómo el Señor es fiel. No solamente, algunos piensan, Dios me va a dar, como hacen la teología de la prosperidad, dele 10, Dios les va a dar 100. Dios no dice exactamente que eso va a ocurrir así. Pero muy probablemente, y puede ocurrir, pero no es una ley, que matemáticamente lo va a pasar a todos eso. Lo que yo he visto en mi vida, Dios no hizo eso conmigo, no me hizo rico, pero siempre me dio sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y las veces que fallé, fue culpa mía, porque no lo busqué. O lo tomé como for granted, como decimos en inglés. Realmente el Señor comienza y uno se queda con la boca abierta y se queda sorprendido. ¿Okay? Así que si usted quiere ver milagros, ya sabe lo que tiene que hacer o deje de orar por milagros. No se escucha ni el volar de una mosca, para los que están en la radio escuchando. Porque el Señor nos está convenciendo, ¿verdad que sí? Ahora, usted sabe que yo no conozco cómo está su situación financiera y no conozco cómo está su situación, si usted diezma, no diezma, ofrenda, no ofrenda. Acá no le empezamos con que la semillita, con que la promesa, sí, usted haga simplemente lo que dice la Biblia. Dios le bendice. Yo no sé quién de ustedes, porque desde el comienzo de la iglesia, cuando ya nos formalizamos bien como iglesia, yo me propuse no saber qué hacen los miembros de la iglesia para que no toque mi corazón, para que no me influya a mí, ¿okay? Como persona, como pastor. Y gracias a Dios que no lo he hecho. ¿Okay? Entonces, la única manera que yo sé solamente si la persona es fiel o no, y es lo único que pregunto, ¿la persona es fiel o no en el aspecto de las finanzas al Señor? Es cuando estamos por escoger a alguien para algún tipo de liderazgo. Aún así no pregunta, ¿del diezmo, del 15%, del 8%? Eso yo no puedo medir eso. Eso está entre usted y Dios, eso está entre yo y Dios. ¿Amén? Pero para cuidar mi propio corazón, yo no lo sé. Y para lecciones como la de hoy, que yo pueda mirarlos a la cara y decir, yo no sé cuánto da usted. Yo no sé eso. Lo que solamente le digo es, si usted no lo hace, yo no sé quién de ustedes lo hace o no lo hace, pero si usted no lo hace, comience a obedecer al Señor, porque se está perdiendo milagros. Ahora, Dios no necesita el dinero, ni estamos diciendo, para que Dios me arregle el matrimonio, voy a empezar a diezmar. Yo no sé si Dios le va a arreglar el matrimonio cuando usted empieza a diezmar. Lo que sé que aquí Dios promete bendiciones hasta que sobreabunden, lo que sé que acá dice el Señor que entre esas bendiciones es que el Señor no permitirá que el devorador destruya el fruto de la tierra, con todo lo que eso significa. ¿Okay? Yo he conocido personas que muy modestamente, ganando muy poquito, han podido entender esto, han pedido ser fieles, podido ser fieles al Señor, y de pronto les empezó a aparecer trabajo y trabajo y trabajo que no podían parar, tuvieron que rechazar trabajos. Otros comenzaron a tener donaciones, cosas, ¿y de dónde salió esto? Yo tengo para contarles pilas de esas cosas. ¿Ven? Y yo no les puedo garantizar cómo lo va a hacer el Señor. Lo único que les puedo decir es esto: la Biblia es la única vez que dice Dios, pruébenme en esto. Por algo lo dirá. Y aquí él lo está diciendo. Entonces, para ir concluyendo, aquí dice que esto es una forma, digo yo, en guerra espiritual. Jesús nunca estuvo en desacuerdo con que los judíos practicaran el diezmo. ¿Por qué? Porque él era judío. Y la gente que estaba alrededor de él eran judíos. Y esto era parte de la ley. ¿Qué nos dice Mateo 23, 23? A Heriberto, aquí la mano, yo levanto su mano. Mateo 23, 23, Yolanda. Mateo 23, 23, era parte de la ley.
Gracias.
Adelante.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Gracias. ¿Qué dice Jesús? El problema era la hipocresía de ellos. Pero al final dice, esto era necesario hacer, esto que les acaba de enseñar, la justicia, la fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo primero que está hablando. Entonces Jesús como judío no iba a decir que eso no se hiciera. Y algunos dicen, pero la Biblia dice que Jesús vino y terminó la ley. Recuerden que el Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces la idea no es que la salvación es por la ley, sino que la ley nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a Cristo y Él es la salvación. Pero el Señor cumplió completamente la ley. Entonces, ¿diezmaría el Señor Jesús como judío de lo que ganara, de lo que le daban? Obviamente. ¿Y qué pasaba con los impuestos? Ese es otro tema, pero para que vean que en un lado también tiene que ver con este asunto de los diezmos y ofrendas. Cuando le mostraron la ley para aprobarlo, la moneda, perdón, ¿qué dijo? Es necesario darle al César, o sea, al gobierno, a la Casa Blanca, a la IRS. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dice la moneda? ¿Qué dice ahí? ¿De quién tiene la esfinge? Del César. Dad a César lo que es del César. Entonces, cristiano, pague sus taxas. Y dad a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que es de Dios? Para los judíos, 2000 años atrás, escuchaba usted eso delante de Jesús, lo tenía cara a cara como me tiene a mí, y Jesús le dice, da a César lo que es César, dé a Dios lo que es de Dios. César, Dios, dar lo que es al César, dar lo que es a... ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué dice la ley romana? Al César hay que pagarle las taxas. Nos guste, no nos guste, y nadie le gustaba a César en esa época. Y da a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se referiría? Estaba hablando con judíos, estaba hablando de los diezmos. Entonces estaba diciéndole a cada uno lo que le corresponde. ¿Ven? Entonces Jesús no abolió eso. Bueno, dicen algunos, porque siempre van a buscarle la vuelta para tratar de no hacerlo, ¿verdad? Pero después Jesús murió, resucitó, cumplió esto y cumplió lo otro. ¿Sabe cuántas cosas si tomamos eso no haríamos entonces? Hay que tener cuidado cómo lo interpretamos. Entonces, aquí es, no hay pasaje, más adelante, no hay pasaje donde se instruya a la iglesia a diezmar. Pero podemos encontrar textos donde se le ordena llevar sus ofrendas de manera responsable. Responsable tiene algo que ver. Primero, estoy pasándome el tiempo porque empezamos tarde, ¿ok? 1 Corintios 9, 7, 14, alguien que lea rápido y clarito. ¿Ok? Corra, 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 corra. Muy bien. 1 Corintios 9, 7 al 14, muy rápido. 9, 7 al 14.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, pero no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Gracias. 2 Corintios 8, 1 al 4. Rosy.
2 Corintios 8, 1 al 4. Tengo la 9 del 5 al 11.
Bueno, ya eso lo leyó él. Segunda Corintios 8, 1 al 4. Vamos rápido. Segunda Corintios 8, 1 al 4.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que es grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Muy bien. ¿Qué les parece? Una iglesia que les pidió con ruego a Pablo que por favor le dejase que pudieran ofrendar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso lo hace el amor que esa gente tiene por el Señor. ¿Okay? Bueno, tenemos un par de textos más, que no tenemos ya es tiempo. Nuestro Señor Jesús dijo que las riquezas materiales son un barómetro, ¿saben lo que es eso, verdad? Medición. ¿Qué? Un barómetro de nuestra salud espiritual y de lo que hay realmente en nuestro corazón. El texto de Mateo 6, 19, 21, donde el Señor Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, ustedes acá en radio, otros, ¿dónde está su corazón? Es la pregunta. Si el corazón realmente está en el Señor, lo primero es de Él, la primicia es de Él, lo mejor es de Él. ¿Okay? Con la mayor alegría, la mayor confianza, la mayor disposición. ¿Okay? No se los está diciendo un pastor que acaba de empezar en el ministerio y es nuevo y no probó estas cosas. Son 50 años. Les digo, el Señor es fiel. Amén. Señor, te damos gracias y sabemos que no estamos haciendo un legalismo del diezmo como ni ninguna otra cosa, simplemente tú lo presentas como una bendición maravillosa. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a aprender lo que tú has enseñado al pueblo de Israel, porque es válido para nosotros hoy en nuestro corazón alegre y gozoso por lo que tú haces de permitirnos ser colaboradores en la extensión de tu reino. Te damos gracias porque estamos trabajando junto a ti en estas cosas. Gracias en el nombre de Jesús.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.